Hola mi gente, nosotros somos Héctor y Pato, dos jóvenes que han decidido compartirse por medio de este podcast para inspirar acción positiva en las personas que lo escuchan.
¿Y cómo pensamos hacerlo? Compartiendo con ustedes experiencias, vivencias y consejos de nuestro día a día que nos han llevado a descubrir así el arte de ser.
Buenas gente, bienvenidos a este su noveno episodio del podcast El Arte de Ser. En este noveno episodio vamos a tratar un tema que consideramos de vital importancia, tanto yo como Héctor, que es lo que es vivir con propósito. La definición de propósito es la determinación firme de hacer algo y el objetivo que se pretende alcanzar. Estas definiciones son obtenidas directamente de Google y según otra página de significados.com nos dice que el propósito viene a ser la intención o el ánimo por el que se realiza o se deja de realizar una acción. Se trata del objetivo que se pretende alcanzar. Este término indica la finalidad, la meta de una acción o un objeto. Por ejemplo, nos pone: el propósito de esta reunión es elegir un representante para el consejo escolar. Entonces tenemos determinado como el fin, el propósito viene a ser la intención o el objetivo por lo que tú vienes a realizar, lo que viene a ser la acción que realizas.
Quizás muchos de nosotros en algún punto de nuestra vida nos hemos llegado a preguntar si tenemos algún propósito, si vinimos aquí a la tierra, si vinimos a vivir algo más allá de lo que estamos acostumbrados. Y tal vez cuando llega este momento no sabemos identificar así de una manera tan rápida el cómo sería vivir una vida con propósito. Una señal con la que nos podemos dar cuenta de que estamos a punto de descubrir que tenemos un propósito de vida, es aquella inconformidad de creer que naciste para algo más. Es aquello que, independientemente de lo que hayas estudiado, independientemente de la universidad en la que hayas egresado, el trabajo en el que estés dedicado, los emprendimientos que ya hayas atacado o aquellos proyectos que ya hayas culminado, te queda esa espinita, esa corazonada de que has venido, de que te sientes capaz de hacer algo más, por las demás personas.
Y ahora también, como lo mencionaba en la definición, el hacer las cosas por hacer, creo que lejos de hacerte sentir satisfecho o de que ya lograste algo, yo creo que te deja con más dudas que con las que empiezas el proyecto, ¿no? Por ejemplo, en este caso, que mencionas la universidad o cualquier tipo de cosas, dices, ok, ya soy doctor, pero entonces, ¿ahora qué sigue? O ahora ya soy licenciado, entonces, ¿ahora qué sigue? Si no buscas un objetivo más allá de únicamente terminar o culminar algo que empezaste, pues, si no tienes un propósito de qué hacer con eso, es como si te quedaras al inicio, ¿no? O lo haces las cosas por hacerlas, pero no sabes por qué las haces o para qué las haces, más que otra cosa. Sin propósito, yo creo que, pues, básicamente es hacer las cosas por hacerlos.
Exactamente. Y aquí, en algo de lo que mencionas, Pato, para complementar, creo que nos han vendido la idea de que debemos alcanzar las metas que nos proponemos por alcanzarlas, de que tenemos que hacer cosas extraordinarias para sentirnos realmente felices. Nos ha vendido la sociedad esta idea porque, como tú dices, o sea, si haces las cosas por hacerlas, si nada más estudiaste por estudiar, si nada más trabajas en donde estás trabajando por el dinero, que no digo que no trabajemos por el dinero, claro que sí, pero que nos han vendido esto, ¿no? De que tienes que hacerlo porque tienes que hacerlo. Claro que no, para sentirte feliz. Y claro que no, porque realmente la felicidad no depende de aquellos logros. La felicidad no es como, por ejemplo, no es medible en aquello que seas capaz de realizar. Es a lo que veníamos, a lo que tú decías, de que hagas las cosas por hacerlas. Eso no va a depender de que te sientas feliz, sino que decidas ser feliz con todo aquello que te toque vivir para que puedas sentirte pleno. Entonces, yo creo que esto del propósito, hay dos vertientes muy distintas. Una es de tener propósitos en tu vida y vivir una vida con propósito. Y te voy a dejar, les vamos a compartir un pequeño ejemplo de cuáles son propósitos en tu vida. Por ejemplo, llega inicio de año nuevo y tus primeros propósitos es ponerte en forma, comenzar a ahorrar, invertir, viajar, aprender algo nuevo. Esos son ejemplos de propósitos, de pequeñas metas, de pequeños proyectos en tu vida. Pero quizás te estás preguntando, ¿cómo sería una vida con propósito? Pues ahí te va. Una vida con propósito es cuando naces para dar algo más a los demás. Cuando te comienzas a convertir en una persona más altruista, cuando ya no solo estás cubriendo lo que tu ego te está demandando, cuando ya no solo el que hayas estudiado en la mejor universidad, el que ya hayas comenzado a trabajar de dentista, ya no te llenó, sino que ya vas a comenzar a trabajar por las demás personas. Sientes una corazonada de decir, yo sé que tengo un talento y es con eso con lo que quisiera empezar a aportar a las demás personas.
Sí, pues ahora sí, como lo mencionabas, ¿no? Hacer las cosas con propósito. Y ahora también, como lo mencionas, el hecho de compartir algo que ya estudiaste, ya hiciste, ya aprendiste, yo creo que también es una forma de, ahora sí, de ¿cómo ponerlo? De finalizar ese conocimiento, porque de nada te sirve aprenderlo si no lo compartes. Tomando, por ejemplo, el caso de los profesores, ¿no? Ya terminamos una carrera en. Pues ya terminaron una carrera en ciencias de la educación o en educación o en educación preescolar, pedagogía, cualquier carrera que se imaginen. Entonces, si se quedaran ese conocimiento para ellos, pues básicamente estarían haciendo las cosas sin propósito. Se me viene también a la mente un caso de un amigo que es maestro, Aldair. Él es maestro, está estudiando una maestría también y sus principales. Uno de sus principales propósitos es que los niños crezcan no solo que aprendan lo que viene a la escuela, ¿no? Sino que también crear personas de bien, y es a donde viene lo que nos dice Héctor también. Entonces, otra cosa también es que nos menciona Héctor acerca de la felicidad, es que vemos la felicidad como un camino finito, ¿no? Como el fin del camino, cuando en verdad la felicidad es, pues, durante todo el camino, ¿no? O sea, según estudios científicos, la felicidad tiene un lapso máximo de 5 minutos, entonces ya después se te pasa la emoción y dejas de ser feliz, entre comillas. Entonces, menciona Farid Dieck en uno de sus poemas, decía, renuncio a querer ser feliz para buscar ser más feliz. Entonces, buscar un propósito para hacer más de las cosas que ya tenemos es también, pues, una manera de buscar un propósito de vida para nosotros mismos, pudiera ser.
Exactamente, y eso que estás mencionando, Pato, se me viene ahorita el que decías que no solo te llenes tú de la información, no solo te llenes tú de las habilidades, sino que las compartas. Se me viene al post que compartimos el día de hoy en El Arte de Ser, que decía, porque haciendo es como se aprende, haciendo es como se vive y haciendo es como se cambia el mundo. Son palabras de Rorro Chávez. Y lo complementamos por ahí con una frase que decía, el que aprende y no lo practica es lo mismo como el que ara y no siembra. Actuar, hacerlo y aventarnos para que después la magia comience a suceder. Y es lo que Pato nos está compartiendo también ahorita. O sea, no siempre nos tenemos que llenar de toda la información, no siempre nos tenemos que llenar de todos los conocimientos. Yo pienso que la clave de las vidas con propósito, las vidas que conocemos, que impactan día a día al mundo, que cambian, que inspiran, son aquellas vidas que están haciendo algo por las demás personas. Entonces, si tú te sientes feliz entregando a las demás personas, es lo que dice Pato, o sea, tu felicidad no va a pasar en esos 5 minutos, o sea, más bien cada 5 minutos tu felicidad va a crecer un poco más porque sabes que estás ayudando a más personas con ese propósito de vida.
No, exactamente, y va en aumento, ¿no? O sea, ya no, ya al momento de compartir tus cosas, pues, o lo que aprendiste, tus aprendizajes, los vas compartiendo con los demás, pues ahora sí que pues vas cosechando lo que vas sembrando, ¿no? Y eso que dices es totalmente cierto, ¿no? Quedarte con las cosas que aprendes es como arar y arar y arar y no sembrar. Porque pues básicamente te quedas con los conocimientos para ti, que es válido, o sea, es válido que no los quieras compartir, pero aprendes más compartiéndolo con los demás que quedándotelo para ti mismo. O sea, volvemos a lo que fue el primer episodio de este podcast, el propósito de este podcast, que era compartirnos con la gente que nos está escuchando y que aprendieran cosas nuevas, que se mejoraran, que entendieran cosas nuevas y pues ahora sí que trascendieran, ¿no? Para que sembráramos algo en esas personas y esas personas que nos están escuchando, con el paso del tiempo, les surgiera la curiosidad y se mejoraran a sí mismos. O sea, volvemos a lo mismo. Si haces las cosas con propósito, las cosas se van dando por sí solas. Por ejemplo, esta semana nos vimos complicados. La semana pasada decidimos tomarnos un break porque si andábamos saturadísimos de información, andábamos saturadísimos con el trabajo, andábamos saturados de tiempo. Y este episodio, por mismas circunstancias, lo recorrimos un día, pero el propósito sigue siendo el mismo, ¿no? O sea, al tener un propósito, no dejas de un momento a otro de hacer las cosas, sino buscas la manera de seguirlas haciendo, aún así te tome un día, media hora, 40 minutos más de lo que tenías esperado que te tomara de tiempo, ¿no? Entonces, si haces las cosas con propósito, si haces las cosas con una finalidad, con un objetivo, que ese objetivo sea más allá de culminar algo, yo creo que las herramientas, el tiempo, los medios, la información, todo lo que te quieras imaginar, yo creo que se van a ir dando solos, ¿no? O sea, haciendo las cosas con propósito, de donde quieras, yo creo que te llueve todo lo que necesitas para hacer las cosas.
Exactamente, concuerdo totalmente contigo, Pato, y volvemos a la definición que nos diste, ¿no? Determinación firme de hacer algo. Y como Pato lo mencionaba, estuvo difícil esta semana y la semana pasada, pero ahí está el propósito de cada semana tenerles un episodio para que ustedes nos escuchen, para que ustedes, si están viviendo algo similar, puedan aplicarlo. Que no es una verdad absoluta, pero que si les puede servir como verdad momentánea, la tomen y comiencen a aplicarla en su vida. Y también algo que quisiera agregar, que ahorita ya te estamos contando de cómo es una vida con propósito, cuál es la diferencia de propósitos en tu vida, también te queremos compartir cómo es una vida con no propósito. Y principalmente una vida con no propósito está llena de distracciones y se basa en cuando no somos protagonistas y no tomamos acción, dependemos totalmente de todo lo externo que suceda. O sea, no tomamos las riendas de la vida, no tomamos la rienda de nuestras acciones, nos dejamos llevar por lo que está sucediendo en el exterior y punto. Esa es una vida con no propósito. El que te levantes, el que vayas a tu trabajo, el que llegues, el que te bañes y te acuestes y que no pienses en brindarle una mejor atención a tus hijos, una mejor atención a tu esposa, una mejor atención para ti mismo, en el que no le dediques tiempo a tu espiritualidad, en el que no le dediques tiempo a mejorarte como persona, esa es una vida con no propósito. Vas viviendo como en automático, compadre. Entonces también debes de aprender si estás estancado o si estás en este término, en una vida con no propósito.
Sí, como lo mencionas, ¿no? Vivimos en automático y sin propósito. Y yo creo que también ahí es donde entran muchas cosas, ¿no? Buscas, al momento de vivir sin propósito, yo creo que estamos en un punto en el que dejamos mucho, mucho las cosas a. No vamos a hablar de religión, es un ejemplo nada más, pero es un punto en el que vivimos de que le dejamos mucho las cosas a Dios y al tiempo. O sea, que sea lo que Dios quiera y que el tiempo me sane o cuestiones así, yo pienso que también el hecho de utilizar este tipo de cuestiones Es independientemente de la fe que tengas, en lo que creas, en lo que no creas, si crees en Dios, en el universo, en el destino, en lo que quieras creer, es respetable. Pero yo creo que cuando dejamos las cosas en manos de alguien más, estamos viviendo sin propósito, porque no hacemos las cosas que creemos y creemos que alguien va a venir a solucionarnos la vida de un momento a otro, cuando pues en realidad las cosas no son así. En realidad pues no. O sea, el tiempo lo único que hace es pasar y no se va a detener, no te va a esperar. Y Dios, el destino, lo que creas, pues yo creo que tiene más cosas en las que preocuparse como para venir y solucionarte tus problemas. Entonces, teniendo un propósito ahora sí que claro, yo creo que entra en juego la fe, ¿no? Y ya no es que sea lo que Dios quiera o que sea lo que el universo, el destino conspire a mi favor, sino que me dé las herramientas para conseguirlo. Yo creo que cambia mucho la temática o cambia mucho la forma de realizar las cosas, ¿no? Y tomas ahora sí como lo mencionabas, ¿no? Un papel de protagonista y no tanto de víctima con lo que está pasando de tu vida. Y realmente vivir una vida con propósito, válgame la redundancia, se trata de eso, ¿no? De vivir una vida de protagonismo, donde el que tenga las decisiones, el que tenga o el que busque que las cosas pasen, eres tú mismo y que nadie venga y te mueva eso. Yo creo que eso es un punto clave para vivir también una vida con propósito.
Así es, totalmente de acuerdo. Y también algo que solemos hacer cuando estamos viviendo una vida con no propósito es que le ponemos como pero o juzgamos la situación en la que estamos viviendo. Nos comparamos y decimos, si yo estuviera en aquel lugar, si yo tuviera tanta economía, si yo tuviera el cuerpo de esta persona, entonces tenemos que disfrutar el lugar en donde estamos, o sea, tenemos que aceptarlo y disfrutarlo y con todo eso que tenemos ahorita en el alcance, en donde estamos, en el hoy, comenzar a actuar, como dice Pato, o sea, no se lo tienes que dejar a las circunstancias, no se lo tienes que dejar a Dios, no se lo tienes que dejar al tiempo. El tiempo te va a dar la pauta siempre y cuando trabajes, trabajes y trabajes en aquello que te estás proponiendo alcanzar.
Sí, exactamente. O sea, vamos a lo mismo. Un ejemplo que yo utilizo mucho cuando me hablan de estas circunstancias de es que si Dios quiere o el tiempo, la fregada, digo, ok, está bien. Pero tengamos, por ejemplo, tienes enfrente de ti una pared blanca y quieres que esa pared sea verde. Entonces, si Dios quiere, pues esta pared va a ser verde. Si el tiempo quiere, pues esta pared va a ser verde. Si el universo conspira, esta pared va a ser verde. Si el destino lo quiere, esta pared va a ser verde. Ok, si puedes, pues todos ellos quieren que la pared sea verde. Pero ¿qué vas a hacer tú para que la pared sea verde? Si tú no vas a Walmart, si tú no vas a Comex, si tú no vas a una tienda de pintura, si compras la pintura verde y compras un rodillo y la pintas de verde, la bendita pared nunca va a ser verde porque no estás haciendo absolutamente nada. Y si quieres que la pared sea verde, la estás pintando verde porque el propósito de la pared es que sea verde o tu propósito es pintar la casa de verde porque el verde es tu color favorito. Entonces, si le dejas las cosas a las circunstancias, al tiempo, a Dios, al universo, a todo aquello que conspira, energías y como quieras ponerle lo que creas según tú, y tú no haces absolutamente nada porque eso pase, pues te vas a quedar esperando a que pase y pues, tu propósito, ¿cuál es? ¿Sentarte a esperar o qué onda? Entonces,
Exactamente.
si no tomas acción, tampoco no te quejes de lo que no te está pasando o de que las cosas no están pasando como te lo estás proponiendo. También de eso se trata el propósito, ¿no? De tomar acción, de tomar, ahora sí, como decimos todo el tiempo, de tomar cartas en el asunto para que ese propósito se cumpla, para que ese propósito llegue, para que ese propósito se llegue a consolidar.
Así es. Y ahorita ya que Pato está tocando este término, también te queremos compartir tres pasos muy buenos que nosotros consideramos para descubrir tu propósito o por lo menos descubrir que tienes que descubrir tu propósito. El primer paso, te los voy a decir así rapidito, el primer paso es que tengas una inconformidad, pero que también seas grato. Porque no se vale que estés inconforme, que sientas algo que te está quemando por dentro, por algo que quisieras cambiar, por algo que quisieras actuar, cuando no eres grato, cuando simplemente te quejas. Sí, está bien, ya tienes esa inconformidad, pero te quejas. Es como decir, estoy inconforme que la basura, el señor de la basura pasa a las 6 de la mañana. Esa es mi inconformidad, que pasa temprano. Pero el quejarme es decir, pues yo no me voy a parar, ¿quién le manda pasar tan temprano, no? Entonces, no eres grato, pero si sí eres inconforme y te quejas. ¿Qué pasaría si dijeras, gracias, señor de la basura, por pasar a las 6 de la mañana a recoger mi basura? Estoy inconforme porque a esa hora tengo mucho sueño, pero ya estoy siendo grato, ¿no? Ya estoy siendo grato y tengo una inconformidad. ¿Qué se desprende de esto? Un cambio. ¿Algún cambio? ¿Qué vas a proponer? ¿Qué quieres cambiar? Ah, pues quieres cambiar que el señor no pase a las 6 de la mañana, o más bien que tú te duermas más temprano para que tengas tiempo de levantarte y entregar la basura a tiempo, ¿no? Entonces, el segundo paso es ese, los cambios, las proyecciones. Ya estás inconforme, eres grato, agradeces, tienes una inconformidad, pero ¿qué cambios quieres mejorar? Y el tercero y más importante de todos, ¿cómo los vas a atacar, compadre? ¿Cómo vas a actuar ante eso que te está hirviendo por dentro? Ante esos, ahora sí que, respuestas que ya tienes proyectadas a esos cambios, a esos beneficios. ¿Cómo le vas a dar acción a todo eso que está surgiendo? Esos son los tres primeros pasos. Inconformidad con gratitud, cambios de proyección y tomar acción.
Sí, ahora sí, volvemos a lo que te digo, no ser víctimas de nuestra vida, sino ser protagonistas. Tomando el ejemplo que nos hace el señor de la basura, pues decir, como tú lo dices, no, pues gracias por pasar a las 6 de la mañana y gracias a eso, a que el señor pasa a las 6 de la mañana, pues ya me generé yo un hábito con el tiempo de levantarme a las 6 de la mañana para tirar la basura y ese hábito ya hace que me rinda mi día al máximo para realizar mis actividades. Entonces, con la cuestión de los cambios vienen cambios o vienen mejoras a tu vida también de cierta forma. Ahora, otro punto, ahora que toca Héctor, estos tres puntos, válgame la redundancia, es Odindo Peirón dice que no permitas que la gente te diga que tienes que buscar tu propósito en la vida. Está bien, está en lo correcto de cierta forma, porque todos pasamos como por esa duda de no saber cuál es nuestro propósito. Y por andar buscando el propósito en el momento inadecuado de nuestra vida, dejamos de vivir momentos y dejamos de disfrutar ciertas facetas de nuestra vida. Pero llega un punto en el que sí lo tenemos que buscar un objetivo, porque hacerla, o un propósito, porque hacer las cosas sin propósito puede traer consecuencias graves. Por ejemplo, un caso de hacer, o un caso que a mí se me viene a la mente de hacer las cosas sin propósito y nada más por cumplir una meta, por cumplirla, es un problema muy frecuente y lo tocamos en el episodio del Club del 70-30, me parece, si mal no me equivoco, que viene a ser la depresión postolímpica, que es una depresión que sufren la mayoría de los atletas olímpicos después de regresar de una competencia olímpica, porque se entran tanto tiempo en lograr ese objetivo o esa meta que después de esa meta no tienen absolutamente nada que hacer. Uno de los objetos más claros de estudio de este tema de la depresión postolímpica, yo siento que es Michael Phelps, que es un personaje abiertamente público, uno de los mejores nadadores de todos los tiempos. Después de cada Olimpiada, Michael Phelps dice que sufría graves episodios de depresión durante su carrera y eso lo llevó a ¿cómo se llama? ¿Cómo ponerlo? Lo llevó a pensar en suicidarse después de los Juegos Olímpicos de Londres en 2012. En una entrevista en Chicago, Illinois, dice Michael Phelps que después de cada Olimpiada tuvo un periodo de depresión. Es uno de los atletas más exitosos, ahora sí, de los Juegos Olímpicos, y no se diga de la natación, porque ha ganado todas las medallas que ha querido, ahora sí que ha destrozado el agua. Y llegó un punto en el que ni siquiera quería nadar, no quería vivir, y fue cuando se le vino a la mente el suicidio. Se retiró después de los Juegos Olímpicos de 2012, 2 años después regresó, En un punto de su vida también confiesa que se refugió en el alcohol y existió una foto que le dio vuelta a todo el mundo donde traía una pipa de marihuana que fue pues duramente criticado. En 2016 admite que pues sí, que era cierto que se le ha visto con una pipa de marihuana, pero que era para tratar de escapar de los problemas, de esta depresión que lo hundió tanto, que su manera de escape pues fue la marihuana, ¿no? Después de esto siento yo que no lo planteé así, pero siento que viene donde encuentra su propósito de vida, que es, o lo centra así, que es formar una familia, casarse, crear personas de bien, y se convierte en padre en 2016, donde se casa con una ex Miss California, y es donde su vida da un giro completo, ¿no? O sea, la depresión se va y empieza a enfocar sus fines de manera diferente. Fue hasta el final de su carrera. Fue hasta donde dijo ya no puedo, que pensó en el suicidio y en muchas cosas más, tocó fondo a más no poder, cuando él se dio cuenta que necesitaba un propósito de vida fuera de lo que es la competencia olímpica, fuera de lo que es la natación. Y fue hasta donde se encontró y empezó a enfocarse en este propósito de vida y fue donde su vida de cierta forma cambió. Es por esto que digo que está bien, que no nos definamos desde el principio nuestro propósito de vida. Pero conforme pasa el tiempo, yo siento que es justo y necesario que tengamos bien definido cuál es nuestro propósito de vida. Porque teniendo bien definido nuestro propósito de vida, creo que nos evitamos ese tipo de cosas, ¿no? O sea, nos evitamos depresión, nos evitamos episodios de ansiedad, nos evitamos ahora sí que, por lo que todos los estudiantes después de, o la mayoría de los estudiantes después de terminar una carrera, es por lo que pasan. ¿Y ahora qué onda, no? ¿Ahora qué voy a hacer?
Así es, y eso que dice Pato es relativamente impresionante. O sea, Michael Phelps posiblemente llegó a pensar que su propósito de vida era el ser dedicado a la natación, el ser dedicado al deporte, pero como dice Pato, o sea, no necesariamente tiene que ser en lo que trabajas, no necesariamente tiene que ser en lo que hayas estudiado. Te va a servir cualquier cosa que estudies y en la que te prepares. En algún momento te va a ayudar para vivir tu vida con propósito. Entonces, Michael Phelps descubrió que su propósito era formar una familia. No necesariamente tiene que ser tu trabajo, no necesariamente tiene que ser un proyecto extraordinario o sumamente complejo. Puede ser tu propósito de vida, no sé, simplemente ver por los ancianos mayores que están desprotegidos. Fuera de tu familia, tú tienes tus padres, tú tienes tus abuelos, pero te nace el apoyar a los adultos mayores, a los ancianos. Ese puede ser tu propósito de vida. Bueno, gente, y les quiero compartir una pequeña historia que a lo mejor muchos de ustedes ya conocen, por si ahorita que están escuchando ya la mayoría del podcast no les queda así como tan claro lo de vivir con propósito y diferenciar los propósitos de tu vida. Es una historia que se origina allá por la India. Es de un hombre muy pequeñito, pero con muchas ganas de dejar huella en esta vida. Este personaje, en un momento, en una etapa de su vida, tuvo la oportunidad que muchos no tienen por ser un país tan extremista como lo es la India, no tienen muchas personas la oportunidad de ir a estudiar. Entonces este personaje pudo ir a estudiar, estuvo varios años dedicado a sus estudios y cuando regresa, pues muchos de sus amigos bien entusiasmados y bien contentos porque alguien de su localidad pudo ir a estudiar, le comienzan a preguntar, oye, ¿y qué onda? Entonces, ¿en qué empresas vas a trabajar? ¿En qué partes del gobierno vas a trabajar? ¿Cómo nos vas a dar trabajo a nosotros mismos? A nosotros, a compañeros tuyos de aquí de tu localidad, ¿cómo nos vas a ayudar a salir adelante? Entonces, esta persona les dice algo muy valioso. Les dice que el emprendimiento que tiene en mente es mucho más fuerte que cualquier trabajo, que cualquier profesión. Les dice que él tiene ganas de ir a abrazar al mundo. Entonces, Mahatma Gandhi les hace esta propuesta a estas personas y les dice, quien quiera ir a darle amor al mundo, ir a darle paz al mundo, ir a abrazar a este mundo que tanto nos necesita, comiénceme a seguir. Entonces, esta pequeña historia te la voy a explicar así. Los propósitos de Mahatma Gandhi fue estudiar para tener conocimientos, para progresar, para salir adelante, pero su propósito de vida fue más allá de que cuando terminó de estudiar, en lugar de obtener un puesto en el gobierno, un puesto en una muy buena empresa que pudiera hacerlo crecer económicamente, decidió ser el más grande pacificador de la historia. Decidió ir a abrazar al mundo. ¿Y cómo se ve una vida con propósito cumpliéndose? Simplemente que lo siguieron 10 personas, que esas 10 se convirtieron en 100, que esas 100 en 1000, esas 1000 se convirtieron en millones y fue dejando un legado de paz. Entonces, con esta historia, yo creo que se te van a aclarar un poquito más las ideas de cómo vivir una vida con propósito y de cómo vivir propósitos en tu vida.
Pues ahora retomando el tema de los propósitos y de lo que comentábamos hace rato, de que el tiempo te va dando las pautas para que las cosas pasen. Como les dijimos al principio de este proyecto, de estos podcasts, en el primer episodio, que nuestro propósito era sembrar una semilla en cada persona que nos escuchara y crear curiosidad en esas personas para que fueran mejores personas, pues. Si te fijas un propósito, las cosas se van a dar solas. En este caso, a mí me tocó la suerte de que me invitaran a dar una conferencia el día 6 de agosto. Si nos escuchas aquí en La Piedad, estás cordialmente invitado a la conferencia Generación de la Transición, el día 6 de agosto aquí en La Piedad, en el Centro Cultural. Son bienvenidos todas las personas que quieran asistir y quieran escuchar estos temas. Y como lo dije, ¿no? Si haces las cosas con propósito, todo se va dando por sí solo. Y ahora, pues el reto o la tarea de este podcast va a ser que se sienten y se pregunten cuál es mi propósito, qué es lo que quiero hacer después de cumplir mis metas. Llámese metas el jugar en un equipo profesional, el terminar tu carrera, el terminar la prepa, terminar la secundaria, el poner tu empresa, llámese la meta que quieras. ¿Cuál es tu propósito después de eso? Yo creo que les estamos dejando muy buenas herramientas y creo que es momento de que empecemos a buscar y hacer las cosas verdaderamente con un propósito.
Gente, pues muchísimas gracias por escucharnos en este noveno episodio ya de su podcast El Arte de Ser. Pato, muchísimas gracias por grabar este episodio, por darnos la oportunidad y muchísimas felicidades por este nuevo paso que está surgiendo en ti después de fijarte este propósito, ¿no? Este nuevo paso que es la oportunidad de dar una conferencia. Les dijo Pato más o menos cómo está la onda. Los que sean de aquí de La Piedad están cordialmente invitados y gracias por estar en este espacio, gracias por permitirnos compartirte información que te pueda aportar y que te pueda sembrar esa espinita para comenzar a actuar.